La mies es mucha y los obreros pocos. Y eso fue así en los días del Señor cuando Él estuvo en la tierra y continúa siendo una realidad hasta el día de hoy. Y según la clara exhortación de la palabra, nuestro deber es rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y debemos anhelar ver a la iglesia de Cristo de nuestra generación produciendo hombres conforme al corazón de Dios, dispuestos a servirle incondicionalmente. La iglesia necesita maestros que guíen al pueblo de Dios según el conocimiento del Altísimo. Y el Nuevo Testamento nos habla claramente de la importancia del rol de la enseñanza para llevar a la iglesia a la madurez. Ahora bien, teniendo esa realidad en mente, nos encontramos con un pasaje como este en Santiago capítulo 3. Y quiero que lo leamos todos juntos allí. Dice el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En lugar de encontrarnos con un hombre que está alentando a los hombres a ser líderes espirituales y maestros, lo que nosotros leemos es más bien un desaliento a ser maestros. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y nos preguntamos, ¿qué pudo llevar a Santiago a emitir semejante declaración? ¿Qué asunto es tan serio que guió a Santiago a escribir, inspirado por el Espíritu, a desalentar a muchos de hacerse maestros del pueblo de Dios? Si es tan importante la labor que estos hombres pueden hacer en la iglesia de Cristo, ¿por qué detenerles? ¿Por qué frenarlos? Y la razón de esta nota, que procura desalentar a muchos que aparentemente querían ser maestros, es lo que va a ser el tema de Santiago en los próximos versículos. Hasta el versículo 12 nos encontramos con el tema de la lengua. Él dedica toda esta sección al tema de la lengua y más específicamente al tema de la necesidad de domar la lengua. La necesidad de domar la lengua. Podemos leer el resto de esta sección del capítulo para nosotros asimilar el peso que Santiago tiene al escribir esta sección. Lean también conmigo a partir del versículo 3, por favor. Dice aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y en esta sección que leímos, me impresiona el versículo 8. Ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua. Por un lado, Santiago nos dice que la lengua no puede ser domada por el hombre. Pero por el otro nos dice que quien no controla la lengua tiene una religión vana. Capítulo 1, versículo 26, como ya hemos visto. Y yo creo que él está hablando de aquello que es imposible para los hombres. Para los hombres es imposible domar la lengua. Sin embargo, con la ayuda del Espíritu de Dios y la gracia de Dios, nosotros tenemos que aprender a domar la lengua. El cristiano es alguien que aprende a ejercer el dominio propio en el hablar. Y cosas demasiado importantes dependen de la manera en que tú y yo usemos la lengua. Demasiado importantes. Dice Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Calamidad o guardar el alma, depende de la forma como tú y yo hablemos. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Tú quieres librarte de penurias, tristezas y calamidades? Trabaja con tu lengua, con tu hablar, el contenido, el tono que tú utilizas al hablar, porque tiene una relación directa. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, en Mateo capítulo 12, versículo 37. Justificación o condenación, aprobación o desaprobación, delante de la presencia de Dios, determinado por cómo nosotros hablamos. Qué importantes son las palabras. Es por eso que Proverbios en el capítulo 18, versículo 21, dice estas palabras dignas de ser repetidas, de ser aprendidas. La muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Henrietta Mears es considerada por muchos como una de las más grandes educadoras cristianas. Se estableció en California con el propósito de alcanzar de alguna forma aquellos que estaban dentro del negocio del entretenimiento. Tocó la vida de muchos que luego fueron prominentes pastores, ministros, evangelistas, teólogos, incluyendo a Richard Harbison, que fue capellán del Senado en los Estados Unidos. Fue fundadora de la Asociación Nacional de Escuela Dominical, lo mismo que una de las casas publicadoras de material de escuela dominical más grandes. Al morir, se conglomeró la multitud más grande que en 20 años había visitado el cementerio donde fue enterrada en California, sobrepasando el entierro de celebridades famosas de Hollywood. La vida en su lengua estuvo presente en su hablar. Como educadora, e impactó la vida de muchas personas. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Ella usó la vida en el poder de su lengua. Podemos contrastar esa historia con lo ocurrido en Guyana, en la masacre provocada por Jim Jones, donde cientos de personas, siguiendo sus enseñanzas, perdieron sus vidas con cianuro que él les dio para que bebieran. Por un lado, cientos de vidas afectadas, miles de vidas afectadas por la enseñanza de una educadora. El poder de la lengua, la vida en la lengua, produciendo vida en otras personas. Guiando a otras personas a vivir para la gloria de Dios, a invertir su tiempo para la gloria de Dios. Incluso personas del entretenimiento en California dieron sus vidas al Señor por el ministerio, fruto del ministerio de esta persona. Y por el otro lado, el efecto, el impacto de las enseñanzas de este hombre, produciendo muerte, trayendo muerte en la vida de tantas personas. ¿De cuánta influencia es la lengua? Me llamó mucho la atención escuchar a R.C. Sproul dar el testimonio de que en cierta ocasión, al salir alguien en la iglesia y él estaba despidiendo a las personas, le saludó un hombre que al acercarse le dijo: las palabras que usted una vez me dijo, saliendo yo de la iglesia, visitando el lugar donde usted predicaba, esas palabras que usted me dijo en esa ocasión, me movieron a mí a buscar el ministerio y a ser pastor. Y dice Sproul, meditando y reflexionando en eso, decía: pero ¿qué poder tienen las palabras? Yo ni recuerdo la conversación, este individuo Y esta persona tomó lo que yo le dijo con tal valor que dedicó su vida al servicio de Cristo, por eso que yo le dije. ¡Cuánto poder! Y es ante esa realidad que necesitamos asimilar el mensaje que Santiago comparte en este capítulo 3 de su libro. Él está mostrando cómo se comporta la fe viva, cómo se muestra la fe viva. Y hemos visto muchas facetas de la fe viva en acción. La fe viva se muestra en la forma como tú y yo enfrentamos las pruebas, la tentación, cómo tú y yo nos relacionamos con el dinero y las posesiones. Hemos visto cómo la fe viva se muestra en la actitud que mostramos ante la palabra de Dios. Nosotros hemos visto cómo la fe viva se muestra en la parcialidad que los hombres pueden mostrar hacia los demás y cómo en la iglesia no debemos actuar con favoritismos. La fe viva se muestra en nuestras obras. Nosotros no decimos nada más, sino que también mostramos con nuestras obras la fe que está en nuestro corazón. La fe viva se deja ver. Y una de las áreas en la que la fe viva se muestra es en nuestro hablar. Nuestro hablar denuncia lo que somos. Nuestro hablar dice algo de la realidad espiritual de nuestras almas. Si alguno no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Es un tema central. Y así comienza Santiago ahora con esta sección. Él va a ampliar este tema. Y nosotros vamos a tratar de considerar estos versículos. Pero por el día de hoy vamos sencillamente a ver los primeros dos versículos. Los primeros dos versículos. Y yo creo que el bosquejo de esta sección es sencillo y es fácil de recordar. Tenemos en primer lugar una prohibición disuasiva. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Y tenemos también dos razones convincentes. Una prohibición disuasiva y dos razones convincentes. Veamos en primer lugar y brevemente una prohibición disuasiva. Y esta prohibición habla por sí misma. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y no es que Santiago no quiere que haya maestros en la iglesia. El Espíritu de Dios iba a seguir equipando a su iglesia por medio del don de la enseñanza que ha dado a los creyentes. Otras epístolas del Nuevo Testamento hablan con claridad de qué tan importante y central es el don de la enseñanza. Como los líderes de la iglesia deben ser aptos para enseñar. Es importante, es central. Cristo seguirá utilizando instrumentos por medio de los cuales la iglesia será edificada hasta la madurez. Él no ha querido que sea a través de ángeles, ha querido que sea a través de hombres débiles. Y el propósito de Santiago tampoco es llenarnos de temor de tal manera que nosotros no digamos nada. Si tomamos este mensaje como un indicativo de que debemos callarnos la boca, nadie diría nada. Eso no está. Santiago no dice esto para que nosotros no nos exhortemos los unos a los otros. Santiago no dice esto para que nosotros no nos reprendamos los unos a los otros. Santiago no dice esto para que no nos consolemos los unos a los otros. Ay, a mí me da temor de consolar y decir aquello, porque, y si yo estoy tomando la postura de maestro y estoy... No, no es para eso. No ese es el propósito, no ese es el fin. Lo que Santiago hace, más bien, es desalentar a las personas de colocarse como maestros por las razones equivocadas o sin haber sido colocados por Dios para ello. Eso es lo que Santiago quiere. Él quiere que nosotros veamos el hablar como una gran responsabilidad. Hermano, mi hermana, tú y yo tenemos una gran responsabilidad por el hecho de que nosotros hablamos, ya. El hablar es una responsabilidad que tenemos que usar responsablemente, valga la redundancia. Dios nos ha colocado en una relación los unos con los otros donde es importante la comunicación. Él se comunicó con el hombre y nos ha enseñado e instruido para que nosotros sepamos comunicarnos con los demás. Hay algo que todos podemos aprender de esta lección y no es que nos quedemos callados. No es que nos quedemos callados. Pero tal parece que había muchos que indebidamente anhelaban colocarse a sí mismos en la posición o en la postura de maestros de los demás. Creo que es un mal dominicano que nosotros tendemos a querer enseñar e instruir a los demás. Que nos tomamos libertades que muchas veces no nos corresponden. Y queremos estar instruyendo a diestra y a siniestra. Tenemos siempre el mejor conocimiento acerca de la política, acerca del deporte, acerca de la medicina. Nosotros conocemos cómo es que son las cosas en verdad. Economistas, todos los dominicanos son economistas. Nosotros pensamos que de alguna manera podemos aconsejar a todo el mundo. Y hermanos, eso no es correcto. No es correcto. Ahora supón que sí, que tú sabes mucho acerca de algo. Eso no quiere decir que todo el mundo está obligado a oírte. Hay principios en la palabra de Dios que nosotros tenemos que respetar y escuchar para saber cómo relacionarnos con los demás. No te tomes la libertad de ser maestro. Ten cuidado, no asumas esa postura con prontitud. Dios utiliza sus maneras para hacerlo. Dios utiliza su forma. Normalmente vemos en las Escrituras que algunas de estas personas, estos hombres que Dios llamó a que fueran líderes de su pueblo, estaban completamente reacios de hacerlo. Y decían: señores, que yo no sé ni hablar. Yo no puedo hacer esto, Señor. Ese pueblo es muy grande. Pero no, resulta que las personas ahora con mucha libertad, con mucha facilidad, dicen: oh, sí, yo sí. Y es contrario al espíritu de la palabra de Dios. El que enseña tiene que hablar. Y el problema es que en las muchas palabras no falta pecado. Ese es el problema que está planteando Santiago. Y eso me lleva a mí a ver las dos razones convincentes por las cuales Santiago da esta prohibición disuasiva. Las dos razones convincentes por las cuales Santiago da esta prohibición disuasiva. La realidad del juicio y la realidad del pecado. Por la realidad del juicio y por la realidad del pecado. Esas son las dos razones convincentes. Vemos en primer lugar la realidad del juicio. Dice allí el texto al final del versículo 1, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago apela aquí a un conocimiento previo que sus lectores ya tenían. Ellos estaban apercibidos de la gran responsabilidad de ser maestros. No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque ustedes saben ya, sabiendo ya, que recibiremos mayor condenación. Y noten que Santiago se incluye en el grupo. Santiago está diciendo: yo soy uno de esos maestros. Y yo les digo a ustedes, eso es una posición de responsabilidad. Y yo sé que como tal, a mí me corresponde un juicio más severo. Nuestras versiones usan la palabra condenación, que de por sí tiene una connotación negativa, para traducir una palabra que en el original está abierta a la posibilidad de una salida positiva o negativa. Está hablando sencillamente de un juicio, un veredicto en sentido general. Y es por eso que otras versiones traducen el texto con la frase: sabiendo que recibiremos un juicio más severo o más grande. Es un juicio más severo o más grande. De manera que Santiago no está hablando de personas que ya tienen un veredicto pronunciado sobre ellos o en contra de ellos. El énfasis está más bien en que la responsabilidad de los maestros es mayor. Ser maestro conlleva una gran responsabilidad. Se espera más de ellos. Se espera más de un maestro, naturalmente. ¿Por qué un juicio más severo? ¿Por qué un juicio más severo? Bueno, ellos enseñan porque hay algo que ellos saben que ellos deben transmitir a los demás. Su conocimiento de la palabra de Dios debe ser más amplio. Tienen la responsabilidad de comunicar ese conocimiento con claridad para que los creyentes obedezcan y en esa bienaventuranza de la obediencia vengan a ser más semejantes a Jesucristo. Hay un propósito allí y la mecánica es transmitir el conocimiento que Dios le ha dado a uno para otro. Esa es la enseñanza. Y de manera que este maestro tiene una responsabilidad de comunicar con claridad ese conocimiento. Y si los que son enseñados deben de obedecer, ¿cuánto más no debe de hacerlo el maestro mismo? ¿Cómo va a estar enseñando algo para obediencia cuando él mismo no lo va a obedecer? Por eso es que hay una gran responsabilidad. Oigan las palabras de Cristo en Lucas 12, versículos 47 y 48. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dependiendo del conocimiento que tú tengas, de lo que Dios te haya dado, así es tu responsabilidad de actuar conforme a eso que Dios te ha dado. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. A mayor responsabilidad encomendada, mayor rigurosidad a la hora de rendir cuentas. Y es bueno recordar, hermanos, en este punto, la enseñanza bíblica del juicio de los creyentes. Como un texto como 2 Corintios 5:10, de que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso está hablando de los creyentes. Es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero es un juicio que es según las obras, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Eso es algo diferente a la doctrina de la salvación y la aplicación de la redención en nuestras vidas. Es algo distinto a aquella doctrina de la justificación, como somos declarados justos por virtud de la justicia de Jesucristo. Eso es otra cosa. Donde nosotros llegaremos a ese tribunal y se tomará en cuenta lo que hemos hecho o dejado de hacer. No conozco todos los detalles, todo lo que esto implica, pero hay una realidad que la Biblia presenta, como también lo dice Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y está hablando en el contexto de la relación del hermano fuerte con el hermano débil. Está hablando de creyentes. Y dice, cada uno dará a Dios cuenta de sí. En otras palabras, hermano, nosotros no estamos de nuestra cuenta. Nosotros no estamos de nuestra cuenta. Vamos a dar cuenta a Dios. Y la Biblia habla específicamente que daremos cuenta de lo que decimos. No solo de lo que hacemos, sino también de lo que nosotros decimos. Por eso dice que de cada palabra ociosa, nosotros vamos a tener que dar cuenta en el día del juicio. La forma como nosotros usamos nuestros labios. Y ante esa realidad, los maestros se exponen a un juicio más severo. Ese uso constante de la lengua significa que un maestro tiene más probabilidades de pecar con ella y de guiar a uno a otro por una senda equivocada. El maestro, por cuanto habla más, tiene mayor oportunidad de caer y tropezar y ofender con sus labios. Eso es una realidad. Enseñar es un don de Dios. Es una bendición de Dios. Poder enseñar es un privilegio. Pero Dios espera que seamos buenos administradores de ese privilegio. Y yo lo aplico esto en sentido general, no solo a los maestros, sino que todos nosotros tenemos que hacer un buen uso de nuestro hablar. Porque a Dios le vamos a dar cuenta. Por eso dice Cristo que de cada palabra ociosa daremos cuenta. La forma en cómo tú hables, eso es algo importante para Dios. Aunque no seas maestro, tienes una responsabilidad por el mero hecho de tú ser un hombre y no un mono. Tienes una responsabilidad. Pablo lo vio de esa forma. Cuando le decía a los hermanos en Hechos capítulo 20, yo os protesto en el día de hoy, estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo se veía compelido a anunciar correctamente el mensaje que a él se le encomendó. Dice, yo estoy limpio de esa sangre. Pero si él no hubiera hablado conforme a la palabra de Dios, si él no hubiera transmitido este evangelio, si él no hubiera transmitido estas enseñanzas al pueblo de Dios, él no hubiera podido decir eso. hubiera tenido que admitir, yo estoy cargado en mi conciencia por no haber cumplido con mi responsabilidad. Enseñar es una gran responsabilidad. Enseñar es una gran responsabilidad. La vida de nosotros, los que somos maestros, debe corresponder con lo que enseñamos. Tiene que haber una correspondencia entre lo que decimos con nuestros labios y las vidas que transmitimos. Y hermanos, es eso lo que nos lleva a nosotros a enseñar con temor y con temblor. Ese fue el problema que ocurrió con los fariseos. ¿Qué decía nuestro Señor de los fariseos? En la cátedra de Moisés, en Mateo capítulo 23, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y hagan esto, y hagan aquello, y hagan lo otro, pero ellos no lo hacían. Por eso Cristo dice, ellos atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Líbrenos Dios, de nosotros poner cargas sobre ustedes, hermanos, que nosotros mismos, los maestros, no estemos dispuestos a llevar. Las enseñanzas de Cristo tienen la autoridad de Cristo sobre cada uno de los seguidores y discípulos de Jesucristo. Nadie queda exento de someterse a la voluntad del Señor. El pastor no está exento. Los maestros no están exentos. Al contrario, mayor es nuestra responsabilidad. Y ante ese hecho, hermanos, nosotros agradecemos enormemente cuando ustedes nos confirman que están orando por nosotros. Es muy alentador. Y les suplicamos, por favor, sigan orando por nosotros. Por favor, sigan orando por nosotros. Porque seremos medidos con la misma vara con que medimos a los demás. Busquen el Salmo 50 conmigo por un momento. Salmo 50, versículo 16. Dice allí, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Dice Dios, ¿qué tú haces tomando mis leyes en tu boca? Mira la forma en que tú vives. ¿Qué tú haces hablando de mis palabras? Eso no debe ser. No debe ser de ninguna manera. Es contradictorio. Y lo mismo encontramos en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 2, versículo 19. Romanos capítulo 2, versículo 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Por eso que Cristo hablaba de los fariseos, guías de ciegos, ciegos, guías de ciegos. Un ciego guiando a otro. Un ciego guiando a otro. Dice, no puede ser. Y si confías en que tú eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y nosotros estamos viendo allí una denuncia del apóstol Pablo, lo mismo que de aquellos que en el Salmo 50. Estaban dispuestos a ser maestros, ser guías de los ciegos que no ven, los pobres que no ven. Dice, tú te enseñas a ti mismo. Dice, tú estás haciendo lo mismo. ¿Cómo es el asunto? No debe ser así, de ninguna forma. Es por eso que Cristo decía de los fariseos en Marcos capítulo 12 que ellos recibirán mayor condenación. Óiganme, la menor condenación es algo serio.
Cuando Cristo dice que recibirán mayor condenación, la cosa es fuerte. La cosa es dura. Por eso es que dice Pablo que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Profesan, dicen, habla muy bonito, pero con los hechos lo niega, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, Tito 1:16. Y Dios aborrece ese tipo de hipocresía. Lo denuncia en los profetas. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios aborrece ese tipo de hipocresía. Oh, ellos juran en el nombre de Jehová, hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Esa es la denuncia del profeta Isaías. Pero el problema no es solamente un hablar hipócrita, sino también hacer errar a otros con lo que nosotros decimos. Hacer errar a otros con lo que decimos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! ¿Ustedes se imaginan estas personas enfrente de Dios diciendo, ustedes son culpables de ser a una persona dos veces más hijo del infierno que ustedes? ¡Wow! Ahora, hermanos, apliquemos esto a nosotros, apliquemos esta enseñanza a nosotros los padres, porque todos nosotros somos, en un sentido, maestros de nuestros hijos. Nosotros tenemos un compromiso delante de nuestros hijos de llevar una vida que corrobore lo que nosotros les enseñamos. Pero algunos han llegado tan lejos en cuanto al testimonio que dan a sus hijos, que han preferido callarse sus bocas y no enseñar más. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos saben que no tienen autoridad moral para hablar delante de sus hijos estas cosas. Porque ellos saben que sus hijos le van a decir, mire, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Mira cómo tú vives. Hermanos, es una enseñanza seria. Y el diablo logra callar la boca de muchos padres y de muchos otros en otros contextos de enseñanza, donde en lugar de enmendar sus caminos, prefieren callarse y no enseñar. Pero hermanos, ni la enseñanza hipócrita, ni claudicar a nuestra responsabilidad son cosas que agradan a Dios, ninguna de las dos. Lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo, nos comunica con una sección como esta, es que nosotros debemos hacer algo con el uso de nuestras lenguas, y lo que tenemos que hacer es aprender a domar ese instrumento. Aprender a domar la lengua. Y eso implica vivir correspondientemente con lo que enseñamos. Seamos maestros o no, de alguna manera somos maestros de alguien, de alguna forma. Hermanos, qué fácil es enseñar cuando no se tiene compromiso con lo que se enseña. Así es fácil. Pero eso no es lo que quiere Dios. Por eso dice, no os hagáis muchos maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Pero en segundo lugar, no solamente la realidad del juicio. La segunda razón que Santiago da es la realidad del pecado. La realidad del pecado. Noten el versículo 2. Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago aquí está reflejando la enseñanza bíblica de la imperfección. No hay hombre que no peque. Primero de Reyes 8:46. ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios 29. Ciertamente no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. La doctrina bíblica de la imperfección. Somos pecadores y eso debe traer comedimiento y moderación a nuestra vida. El conocer lo fácilmente que pecamos debe ahuyentar a muchos de la posición de maestros. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Todos ofendemos muchas veces. O sea que eso es un hecho, una realidad. Todos tropezamos, todos pecamos, no solo con la lengua, porque él va a hablar del caso específico de la lengua, pero él está diciendo, pecamos todos y ofendemos con el cuerpo, tropezamos y caemos, no unas cuantas veces, sino muchas veces, no solo unos cuantos, sino todos, dice Santiago, todos tropezamos y ofendemos, y el verbo está en presente, y sugiere una acción que se repite muchas veces, y se repite más de lo que nosotros queremos. Todos ofendemos, y tropezamos, y pecamos. Pero si nos concentramos tan solo en el uso de la lengua, ahí es que el problema se destaca. Ahí es que brilla el asunto. Dice, si alguno no ofende en palabra, está hablando de lo que es ofensa en palabra, lo que es ofender en palabra. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto. Varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En otras palabras, el que controla la lengua, controla el cuerpo. El que controla la lengua, controla el cuerpo. El hablar y el pecado van de la mano. Podemos hablar mucho bien con un hablar edificante y hacer bien a las personas, pero es imposible hablar mucho y no pecar. En las muchas palabras, no falta pecado. Es más, dice la Biblia de las Américas, ese texto de Proverbios 10:19, en las muchas palabras, la transgresión es inevitable. Inevitable. ¿Y cómo nosotros ofendemos en palabra? Bueno, el catálogo es amplio. El catálogo es bien amplio. Podemos hablar más de lo necesario, decir lo que no conviene, hablar vanidad, palabras ociosas, usar palabras descompuestas, mentir, ventilar la ira con palabras, hablar deleitosamente de cosas pecaminosas, ofender e insultar, blasfemar, empeñar la palabra con ligereza, chismear, callar cuando hay que hablar algo, el irrespeto a una autoridad, etcétera, etcétera. Es un catálogo bien amplio. Todos ofendemos en palabra, de alguna manera. Ante esa realidad, no os hagáis maestros muchos de vosotros. No os hagáis maestros muchos de vosotros. El primer pecado que nosotros vemos que se comete después que Adán y Eva caen es un pecado de la lengua. La mujer me dio y yo comí. Le echó la culpa de una vez a Eva. Fue un pecado de la lengua. Algunos de los siervos de Dios más prominentes tuvieron problemas en esa área. Dice la Escritura que Job era un hombre recto, temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Sin embargo, cuando Dios obra en su corazón con las aflicciones que llegaron a su vida, al final, ¿qué dice Job? Dice Job 44, he aquí que yo soy vil. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Dice, mi mano pongo sobre mi boca. ¿Y por qué Job dice eso? ¿Por qué? Porque él sabía esa boca le había metido en problemas. Que por esa boca él no era justo totalmente delante de Dios. Él había pecado con sus labios. Un hombre justo, un hombre recto. Fue también el caso de Isaías. En Isaías capítulo 6, entonces dije, ay de mí, que soy muerto después de ver la gloria de Dios. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. ¿Qué llamó la atención de Isaías? Los pecados de la lengua, tanto de él como del pueblo alrededor donde él vivía. Dice, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías, la mejor boca del pueblo de Israel. Y él lo que vio cuando estaba frente a la gloria de Dios fue su pecado de lengua. Y los pecados de lengua del pueblo. Hermanos, nosotros podemos ver cuando el Espíritu de Dios se está moviendo en un pueblo, en una iglesia, en una sociedad. Cuando vemos a las personas aún sensibles a los pecados que se cometen con la lengua. Pero si nosotros pecamos y pecamos desbocados con nuestra boca, si nosotros no vemos estas cosas, si nosotros no confesamos nuestros pecados de lengua, si nosotros no luchamos para evitar los pecados de la lengua, ¿cómo está obrando el Espíritu de Dios? Cuando nosotros vemos que cuando la gloria de Dios se aparece ante este hombre de Dios, lo que él se hace sensible es a los pecados de la lengua. Cuando el Espíritu de Dios obra, cuando la gloria de Jehová desciende, hay sensibilidad ante los pecados que cometemos de la lengua. Tiene que haberlo. Moisés fue el hombre más manso. Y sin embargo, leemos de él en el Salmo 106, versículos 32 y 33. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. El hombre más manso pecó con su boca. ¿Y cómo pecó el apóstol Pedro? Su boca le metió muchos problemas, ¿verdad? Dice Mateo 26, 33, que entonces Pedro respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Y en el mismo día negó a Cristo con sus labios tres veces esa misma noche. Aún Pablo perdió el freno de sus labios cuando le dijo a Ananías, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Pared blanqueada. Aún a Pablo se le fueron los frenos. ¿Qué dice Santiago 3:8? Ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua. Para los hombres es imposible. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Ahora, ¿a qué debe llevarnos esa doctrina bíblica de la imperfección? Eso puede ser tomado para justificar nosotros nuestro propio pecado. Es decir, oh, si el mismo Abraham, el héroe de la fe y muchos otros que aparecen en Hebreos capítulo 11, pecaron con sus labios y Abraham mintió, ¿sí? Isaac mintió, Jacob mintió, que yo mienta. ¿Debe llevarnos a eso la doctrina bíblica de la imperfección? De ninguna manera. Nuestro modelo principal es Jesucristo. Y de él se dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. De manera que no tenemos que ser santos si Abraham fue santo. Tenemos que ser santos porque nuestro Dios es santo. Lo que debes llevar ese reconocimiento de nuestra pecaminosidad es que nosotros pongamos freno a nuestros labios, porque todo el potencial de mal está en nosotros. Por eso es que alguien decía que aquellos que viven en casa de vidrio no deben tirar piedra. Si tú vives en una casa de vidrio, no te pongas a tirar piedra. Lo que el reconocimiento de nuestra pecaminosidad debe hacer es humillarnos, hermanos. Saber que nosotros podemos pecar tan fácilmente. Hermanos, es para echarnos a los pies de Cristo. Nada sirve mejor para moderarnos a nosotros, de irnos a los extremos, que entender nuestra pecaminosidad. El extremo de nosotros, empezar a juzgar a los demás, estar diciendo, mira aquel, mira el otro, criticando, nada más. Mira tu propio pecado, mira tu propio pecado. Oh, que Dios nos ayude a domar nuestra lengua. Porque el esfuerzo, todo esfuerzo que dediquemos a domar la lengua, nos va a ayudar a ejercitar el dominio propio con el resto del cuerpo. Óyelo bien, mi hermano. Todo esfuerzo, cada esfuerzo que tú dediques a domar tu lengua, te va a ayudar a ejercitar el dominio propio en todas las demás áreas de tu cuerpo. Por eso es que dice Santiago, el que controla la lengua es capaz de controlar el cuerpo entero. Es una evidencia, ese control, de la madurez en la que tú te encuentras. Mientras más cedamos el control de nuestra vida al Espíritu de Dios, más control tendremos de la lengua. Por eso es que la lengua es un índice de nuestro estado espiritual. No debemos dejarnos dominar de nuestros apetitos, de nuestros deseos, de nuestros impulsos. El dominio propio nos llevará aún a hacer aquello que no queremos, pero que tenemos que hacer. Como también nos hará decir que no a las cosas que naturalmente queremos nosotros complacer. De manera que yo te pregunto, mi amado hermano, ¿cómo está el dominio propio en tu vida? ¿Cómo está tu dominio propio con relación a tu hablar? Y por el amor de Cristo, yo te pido que pienses en ti, no en otro. No es que este mensaje es bueno para fulano. ¿Cómo está tu hablar? ¿Cómo está tu dominio propio en el hablar? Hermanos, seamos maestros o no, nuestro deber es domar la lengua. El control de ese pequeño instrumento es vital. No solo por lo que es capaz de hacer y deshacer, sino porque nos habla seriamente de la condición de nuestras almas. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena, controla, aplica el freno a su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal no sirve para nada. Es vana. Hermanos, no es incorrecto llegar a conclusiones acerca del carácter de una persona por lo que nosotros oímos a esa persona decir. De paso, en ese sentido, nosotros podemos conocer mucho acerca de nuestros políticos solamente por lo que oímos decir. Solamente por lo que oímos que dicen, podemos conocer muchísimo de ellos. Hermanos, eso es un principio bíblico. Es un principio bíblico. Podemos aprender muchísimo de ellos. Y yo añado, y de nosotros también. Podemos aprender muchísimo de nosotros también. Si eres piadoso, tarde o temprano tu lengua lo confirmará. De otro modo, tarde o temprano te delatará. Tu hablar dirá si tú eres piadoso. Dice el Salmos 39:3, David: ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba, se encendió el fuego. Entonces dije con mi lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Su hablar fue por el fuego que tenía en el corazón. Por el fuego. ¿Por qué es que tú a veces vienes y explotas en ira? Por el fuego que tú tienes en tu corazón. Y no es que necesariamente de eso que está hablando David. Lo que estoy diciendo, usando el principio, de lo que está en el corazón, eso es lo que sale. Eso es lo que sale. Se dice que Sócrates le llegó a decir a un joven de hermoso semblante: habla, amigo, para poder verte. Habla, que te quiero ver. Yo quiero conocer realmente qué es lo que hay allá adentro. Háblame. Déjame ver qué es lo que tú piensas. Por eso Cristo decía: el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Lo que tú dices, eso es, está en tu corazón. Y por todo lo que tú has dicho aún esta misma semana, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está? Las palabras tienen esa manera, dice alguien, de escaparse de nuestras bocas antes de nosotros poder darle consideración a eso que decimos. ¿Qué cosa? ¿Qué problema? Y la palabra sale, no, espérate, espérate, no te vayas. Ya se fue del labio. Se fue del labio. Y dámosle a Dios que nos ayude en la frecuencia que hablamos, en el contenido de lo que decimos, en el tono de nuestras palabras y en el propósito de nuestra comunicación. Debemos pedir a Dios. Y como David, nosotros decir: guardaré mis caminos para no picar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza, con freno, mientras el impío está en mi presencia. Y suplica a Dios en el Salmo 141:3, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Que Dios nos conceda tener sensibilidad por los pecados de la lengua. Que Dios nos conceda por su Espíritu dominio propio para domar ese instrumento. Y aquí seguro hay personas que no conocen al Señor. La Biblia dice que una de las actitudes de las personas sin Dios es que ellos creen que sus labios son suyos y no de Dios. Dice el Salmo 12: a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Dios les amenaza con justicia. No, tu boca no es tuya. Tú eres una criatura de Dios. Y tú tarde o temprano le darás cuenta a Dios por la forma como tú usas tu boca. Y Dios, con celo y con mucho detalle, le habla a sus hijos para que hablen como deben hablar. Imagínate cuando tú llegues al día del juicio y tengas que darle a cuenta a Dios por la forma como tú has usado tus labios. Tenga Dios misericordia de ti, como pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros. Porque tú y yo compareceremos ante el juicio de Dios. aparece allí en la justicia de Cristo. Aparece allí perdonados tus pecados por la sangre de Jesucristo. Y podrás entonces disfrutar de comunión eterna con el Dios del cielo. Pero no asumas prontamente, no asumas tan rápidamente como la mayoría de los hombres hacen, que creen que cerrando los ojos en este mundo, lo abrirán en un mundo mejor. Condenación, un lago que arde con fuego y azufre, es la porción que Dios tiene guardada para aquellos que son rebeldes a su palabra. Oh, que Dios te conceda sumisión, someterte a los dictados de Dios, aún en cuanto a tus labios, porque esos labios no son tuyos, tú eres una criatura de Dios. Hermanos, no nos cansemos de orar y de suplicar, y muy bien haremos si el próximo miércoles nos reunimos aquí en oración y le pedimos a Dios que nos ayude a no tener labios inmundos, sino a tener una boca que sea santa en su presencia. Vamos a orar. Oh Dios bendito, Padre Santo, a la luz de las cosas que hemos estudiado, no es difícil nosotros visualizar que aún para este predicador, mientras pronunciaba estas palabras, posiblemente el pecado salió de sus labios. Y te pedimos, Señor, que tú nos laves con la sangre de Jesús y perdones todas nuestras iniquidades. Señor, muchas son nuestras palabras, muchas veces, que son vanas, que no cumplen un propósito de edificación y pueden ser catalogadas como palabras ociosas. Señor, perdónanos. Sabemos que tú nos has dado una vida que nosotros podemos disfrutar, nosotros podemos gozar con alegría ante nuestros amigos, aún chistear de cuando en cuando, pero Señor, tal como nosotros escuchábamos en el mensaje de esta mañana, si el fin de todas las cosas se acerca, ayúdenos a vivir en sobriedad. Padre, perdona nuestros pecados y con la frescura de tu perdón, anímanos para seguir hacia adelante hasta que seamos conforme a la estatura de nuestro bendito Salvador. En Él nosotros te pedimos misericordia por aquellos que están aquí que no te conocen. Muestra tu compasión, muestra tu perdón. Ven y salva, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.